días y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, hemos dado seguimiento a lo que ocurre en Ecuador, especialmente en las últimas semanas. Y bueno, en el contexto general de información que CNN ha estado reportando, le puedo contar que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, Leonidas Issa, anunció que llevará hasta las instancias internacionales, falta precisar cuáles, una queja contra la justicia ecuatoriana por la detención de la que fue objeto el pasado 14 de junio, detención que calificó como ilegal. Este lunes fue postergada la audiencia de juicio con la cual comenzaba el proceso judicial en contra de Issa. Durante la comparecencia, el líder, el presidente de la CONAIE, señaló que la justicia de Ecuador lo acusa de actos terroristas y vandálicos después de los movimientos o las movilizaciones sociales y populares que paralizaron al país durante 18 días. El 14 de junio, como dato importante, la policía de Ecuador informó a través de su cuenta de Twitter que arrestó a Leonidas Issa por presunción de comisión de delitos y dijo que se encontraba en una sala de detención temporal para una audiencia de calificación de flagrancia. Un día después, tras casi dos horas de audiencia de formulación de cargos en la provincia de Cotopaxi, en el centro de Ecuador, la jueza Paola Bedón dispuso la inmediata libertad a favor del líder indígena. Además, la jueza dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para Issa, como la prohibición de salir del país o la presentación periódica ante la fiscalía los miércoles y viernes. Así, el presidente de la CONAIE podrá defenderse en libertad de la presunta comisión de delitos de paralización de servicios públicos en calidad de autor mediato, proceso que está a punto de iniciar. El pasado jueves, también hay que referirnos a eso, el gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena firmaron un acuerdo para poner fin a las movilizaciones sociales y populares que, como decíamos, paralizaron Ecuador 18 días. Entre las medidas también se anunció el retorno paulatino a las comunidades indígenas, la derogación del estado de excepción e incluso una reducción mayor al precio de las gasolinas. No obstante, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador anunció que en 90 días evaluará el cumplimiento de los acuerdos y compromisos firmados en el acta. No renunciaremos al derecho a la resistencia. Si no cumplen, seremos millones. Es lo que se pudo leer en el comunicado que emitió la CONAIE a través precisamente de sus servicios de comunicación. Y bueno, pues este es el panorama general que estamos viendo en estos momentos en Ecuador. Y le aprecio mucho que haya aceptado la invitación para estar aquí al ingeniero Leonidas Issa, el presidente de esta Confederación Indígena, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Y le agradezco que esté aquí en este enlace para CNN. Bienvenido al programa. Gracias por estar acá.
Muchas gracias. Un saludo cordial a toda la comunidad internacional, a nuestros hermanos ecuatorianos en todas las latitudes del mundo. Y gracias por estar pendiente a los hermanos, hermanas de los diferentes pueblos y nacionalidades a nivel continental. Una semana muy ajetreada, una semana muy difícil, pero sobre todo una semana también que permite poner en evidencia los problemas centrales que sufrimos los pueblos indígenas en el Ecuador.
Bueno, son varios los puntos que hay que conversar, ojalá que nos alcance tiempo, pero déjeme empezar con el tema del acuerdo. Precisamente se frenaron las movilizaciones, hubo un acuerdo entre un gobierno que dijo que no se sentaría con usted. El presidente Guillermo Lasso lo dijo de manera directísima, que no se sentaría a dialogar con usted, y tiempo después, poco después, se firmó un acuerdo. ¿Cómo es que sucedió esto, Leonidas? Cuéntenos.
Primero, todas las autoridades en el Ecuador, seamos de elección popular o seamos de elección comunitaria, estamos garantizados en la Constitución de la República. Por lo tanto, las autoridades están en la obligación de conocer los límites que tiene la Constitución de la República. Por lo tanto, el presidente de la República, en su total desconocimiento, el artículo 95, donde reconoce tres tipos de democracia: la democracia representativa, por la cual es el presidente de la República; la democracia directa, que garantiza que los ciudadanos podamos ser consultados en cualquier materia; y la democracia comunitaria, que tiene un exclusividad, como un derecho de reparación histórica, los pueblos y nacionalidades. Yo jamás entraría a deslegitimar la actoría, en este caso del presidente de la República, como esperamos también que el presidente de la República jamás puede entrar a deslegitimar, en este caso, a las autoridades comunitarias. Finalmente, uno no puede hablar lo que no puede sostener. Por ello, nosotros desde el primer día, no solo de la movilización, sino en todo el año, hemos garantizado condiciones para un diálogo. Que esto es lo que hemos resuelto con un acuerdo en estos 90 días para efectivizar, seguramente podíamos resolver sin necesidad de ir a una movilización. Luego de sentir presionado, incluso después de deslegitimar nuestra autoridad, miramos que el escenario para resolver los problemas seguirá siendo, en este caso, el diálogo, en un proceso de diálogo, pero que tenga resultados. En ese sentido, nosotros decir al presidente de la República, en lugar de acusarnos, es preferible garantizar los mecanismos para que los problemas más sentidos por los que salimos debe tener respuestas inmediatas.
Toca usted un punto importantísimo, la legitimidad del gobierno y la constitucionalidad de un gobierno electo democráticamente. He visto muchas informaciones y sobre todo para conversar con usted he retomado algunas críticas que se le hacen. Hay quien afirma directamente que el propósito suyo como líder principal de esta confederación es derrocar al presidente Guillermo Lasso, que lo que usted pretendería, y lo dicen así algunos de los críticos, es derrocar al presidente Lasso y dar paso a la instauración de un comunismo indoamericano. Esas cosas se han oído. ¿Qué me dice?
En los 10 puntos, en ninguno de los 10 puntos, como apreciará a nivel nacional, a nivel internacional, en ningún punto aprecia votar al presidente de la República. Decimos con absoluta claridad, vamos por los 10 puntos para resolver los problemas inmediatos en materia económica. Nosotros hemos sostenido una reivindicación de derechos, una reivindicación económica. Jamás hemos pasado al escenario que el presidente de la República ha vendido hacia afuera, que había una pretensión de desestabilización, una pretensión política. Es más, luego de una semana de movilización, había una reacción de indignación. El 90% de los manifestantes efectivamente dijeron, el presidente de la República no ha tenido condiciones para resolver los problemas enunciados por la parte de la población. Deberían exigir la renuncia. Pero sin embargo, mi persona como presidente de la organización, jamás hemos posesionado ningún criterio que vaya a deslegitimar o vaya a desestabilizar el tema institucional. Fue, en este caso, la acción, la vocería, la estrategia de comunicación para denigrar nuestra movilización, en este caso la vocería del gobierno, posesionaron este tema.
Déjeme hacer una pausa, ingeniero Isa, y regresamos en esta conversación. Y en este punto, creo que es importante regresar al asunto después de la pausa. Quienes están afirmando lo que acabo de decir y usted acaba de contestar, recurren, por ejemplo, a lo que es la publicación de su libro Estallido y su formación política, también hay que decirlo, la influencia que tiene usted de figuras como Mariátegui, por ejemplo, Mariátegui, marxista, referente en América Latina, filósofo marxista de los años 30. Después de la pausa, cuénteme eso. Cuénteme de sus definiciones esenciales, de cómo se constituye en un líder social y político, al final de cuentas, de esta confederación indígena, con estas referencias que cuando se habla de usted, entonces lo remiten a que al final de la historia usted lo que pretende es derrocar para instaurar lo que acabo de mencionar. Volvamos con la formación suya y las definiciones principales que hace valer precisamente como líder de esta confederación. Volvemos con usted. Bueno, regresamos en esta conversación con el ingeniero Isa, Leónidas Isa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador. Y bueno, le proponía retomar este hilo. Leónidas, ¿quién es usted? ¿Cuáles son sus definiciones principales? ¿Y desde qué punto partimos para analizar lo que podría ser este liderazgo que está expresado, decíamos, como dicen sus críticos, en su libro Estallido? ¿Hay o no en sus definiciones esenciales algo que plantee que usted puede conducir una movilización tan importante como esta hacia intentos de instaurar un régimen distinto al que actualmente domina en Ecuador. ¿Cuáles son sus definiciones? Cuénteme, ingeniero.
Bueno, esto necesitaríamos un enmarcaje mucho más amplio para el debate, mucho más amplio. Pero debo decir, la humanidad en su transición hacia dónde vayamos, en sus diferentes estadios, ha tenido que luchar. Y siempre la lucha ha venido a partir de su propia experiencia. Si la humanidad no hubiera luchado, seguramente no salíamos del esclavismo. Si la humanidad no hubiera luchado, seguramente no salíamos del feudalismo. Si la humanidad no ha luchado, seguramente no salíamos, en este caso, del feudalismo, pasar al capitalismo. Y si la humanidad no luchamos, seguramente vamos a quedar quieto con este modelo. Realmente uno pregunta, ¿es justo o es injusto este modelo de vida? Y en ese sentido, yo creo que la generación de pensamiento a nivel global no puede estar vetado por ninguna condición de control político. Por lo tanto, mi formación política, mi formación ideológica, mi formación filosófica, primero parte del reconocer que somos parte de este conglomerado de la humanidad, somos una parte muy importante que nos definimos movimiento indígena. Nuestra propia identidad, desempolvar lo que ha significado estos 500 años, desempolvar toda la crisis que ha generado a partir de lo que significó instaurar el capitalismo en el continente. Nosotros creemos importante recurrir a los principios fundamentales de lo que nos permitió una vida en armonía, el equilibrio para tener el suma causa. Y en este momento en el Ecuador, el movimiento indígena ha propuesto cómo construir una sociedad intercultural, cómo construir una sociedad, en este caso, que reconozca dentro de la institucionalidad la plurinacionalidad. ¿Cuáles son los objetivos finales? Construir una sociedad en armonía, construir una sociedad que respete la participación de la humanidad, pero también el equilibrio de la madre naturaleza. Por eso, no he leído únicamente a Mariátegui, he leído a un sinnúmero de actores que definen la política económica, al menos hasta nuestros días, a los premios Nobel, a todos los que han generado las condiciones de debate en el tema académico, en el tema intelectual, por las cuales no creo que está vetado a nivel mundial cualquier ser humano que pueda revisar aquello. Dentro de la definición, mi participación en la vida práctica, he pasado 10 años al servicio de la Iglesia y comulgo perfectamente con la teología de la liberación, donde reconocen a Jesucristo como uno de los actores fundamentales en la transformación de la humanidad. Por lo tanto, creo que no estamos alejados de una realidad humana, donde es necesario debatir, profundizar, en este caso, los elementos centrales a los que atribuye en este momento. Sobre el libro del estallido, es una producción académica, es una producción intelectual a partir de los hechos que suscitaron en el 2019. Es una apreciación política, es una apreciación teórica de las ideas a pragmatizar. Tiene que pasar mucho tiempo. Ahora, también debemos decir a la gente, las condiciones de transformación de la humanidad no van a venir por decreto. El decreto, hacemos una movilización, inmediatamente va a cambiar. No, tiene que pasar por condiciones de transformación orgánica. ¿Y eso qué significa? Que la gente debe ir definiendo cuál es justo, qué es lo injusto, qué son las condiciones materiales de vida las que determinan, en este caso, el accionar de los diferentes movimientos. Por lo tanto, a no tener temor, a no instalar el miedo sobre un debate, sino a partir de lo que estamos sufriendo como humanidad, el calentamiento global, la generación que ha significado, en este caso, la explotación de la madre tierra, explotación de los seres humanos, ¿a dónde nos está conduciendo? Y en ese nivel creo que apegados a la libertad, en este caso de expresión, a la libertad de pensamiento, estamos en la posibilidad de aportar en todo este proceso, en el caos mundial, en el caos de la humanidad que estamos viviendo en este momento.
Sobre ese punto, déjeme insistir en el asunto de los críticos que recurren precisamente a sus ideas planteadas en este ejercicio intelectual que es un libro, Estallido. A partir de eso, bueno, dígame usted si estaría en su parámetro de acción política y social el recurso de la violencia como herramienta transformadora, ¿sí o no? Solamente dígame eso.
No es simplemente decir sí o no, tiene que recurrir a un análisis Por eso digo, en el libro donde se habla de violencia, la violencia ¿desde dónde vino? Y esa violencia, ¿cómo el pueblo ecuatoriano defendió? Ahora que hayan atribuido únicamente la violencia a los manifestantes, ahí creo que hay absoluta irresponsabilidad en esta valoración que se está teniendo.
Déjeme hacer una pausa y le propongo que los minutos que nos quedan disponibles para esta conversación los ocupemos para que nos cuente su situación judicial. Estamos hablando de acusaciones que se le hacen. Volvemos después de la pausa, si le parece. Bueno, nos faltó tiempo. Por supuesto, habremos de seguir hablando, si usted me lo permite. Pero para cerrar, explíquenos en qué situación se encuentra, de qué lo acusan, cuál es la condición por la cual atraviesa y qué significa este procesamiento judicial en su contra en relación a la fortaleza del acuerdo con el gobierno de Guillermo Lasso. Para cerrar, ¿qué me dice?
Bueno, el día de ayer se declaró fallido la audiencia por tres cuestiones. Uno, hemos solicitado, en este caso, los peritos que entiendan sobre la materia y para aquello no se dio el tiempo. En tres días no se puede realizar esta situación. Segundo, para la defensa nuestra necesitamos igualdad de condiciones. ¿Cómo es que por parte de los actuantes, de los que me están acusando, han tenido todas las condiciones, todas las garantías del sistema judicial en este país y nosotros no hayamos tenido condiciones ni siquiera de tiempo para defenderla? Y tercera cuestión, la vamos a demostrar al mundo que jamás se cometió este delito flagrante. ¿Cómo es que un delito flagrante tuvo seguimiento desde el 6 de junio? Entonces, si había un seguimiento y que posiblemente configuraba un delito, entonces debían tener una orden de detención. Jamás lo tuve una orden de detención. Mi detención lo hicieron en una provincia, en la provincia de Cotopaxi, y leyeron mis derechos en otra provincia, en otra jurisdicción. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, en términos de justicia, en este país no puede estar amañatado ni tampoco puede estar presionado por los diferentes poderes políticos para que en este caso sentencien a la víctima siendo una autoridad de pueblos y nacionalidades. Y finalmente quiero decir, en el Ecuador existimos 18 pueblos, 14 nacionalidades, de las cuales el órgano de gobierno de los pueblos y nacionalidades es una decisión colectiva. Todo el accionar que ha llevado en este caso a sostener una movilización es una decisión colectiva, más no como piensan el dirigente ordenando a las bases. No, aquí es al revés, las bases sosteniendo a través del Consejo de Gobierno las decisiones sobre las que tomamos colectivamente. En esa medida, no puede ser confundida como un acto delincuencial el accionar de los pueblos y nacionalidades. Así que por eso el juicio en este momento está declarado fallido y en el tiempo correspondiente que se ha elevado a consulta a la Corte Constitucional, sabremos dar a conocer luego de este proceso.
En el momento en que suceda tal cosa y habremos de conversar si tiene esa oportunidad. Déjeme cerrar la conversación, se nos acabó el tiempo, pero déjeme cerrar con lo que planteé al principio. El presidente Guillermo Lasso dijo que no se sentaba con usted. Yo le pregunto a usted, en aras de un acuerdo al que han llegado y que van a dejar transcurrir 90 días para ver su cumplimiento, en un contexto como este, ¿usted sí estaría dispuesto a sentarse con Guillermo Lasso, aunque Guillermo Lasso ha dicho que no lo haría con usted? ¿Qué me dice?
Bueno, el presidente de la República, de verdad es doloroso decir lo que voy a decir. Me ha insultado, me ha vejado, fue a nivel internacional a Glasgow, dijo que jamás sentaría conmigo, pero volvió nuevamente, sentó. Entonces ahí hay un desequilibrio. Nosotros vamos a defender la propuesta. Y los que pongan en la mesa que sienten con decisiones para resolver los problemas. Nosotros no tenemos ningún problema, sea presidente de la República, sus delegados, las autoridades que estén. Nuestro interés es resolver los problemas del día a día de nuestra gente. Por lo tanto, a nosotros dejamos absolutamente claro toda la predisposición desde el movimiento indígena para resolver los problemas sobre las mesas y no recurrir a una actitud bélica ni guerrerista, sino a partir del debate las condiciones que pongamos de parte a parte.
Pues estaremos al pendiente de todo esto para seguir informando y analizando la situación en Ecuador y le agradecemos mucho esta conversación para CNN. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Muchas gracias. Un saludo cordial a todos y todas.
Gracias por estar aquí, al presidente de esta Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Issa, y seguiremos con el tema. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.